La Voz de América presenta.
Pausa humanitaria entre Israel y Hamas. La ONU anuncia acuerdo de cese al fuego para vacunación masiva contra la poliomielitis. Estados Unidos reanuda alivio humanitario que da permiso de trabajo a unas 360 mil personas de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Washington y Pekín intensifican esfuerzos para mantener comunicación en medio de crecientes tensiones. Y un incidente durante tributo a soldados caídos en cementerio de Arlington opaca la campaña de Donald Trump. Eso es el Mundo al Día, bienvenidos. 9 días de pausa en los combates acordaron el ejército de Israel y Hamas para permitir la vacunación contra la poliomielitis. 640 mil niños serán inmunizados en una extensa campaña en diferentes regiones de Gaza. Laura Sepúlveda nos da los pormenores.
A partir del domingo 1 de septiembre, 8 horas de pausa humanitaria por 9 días consecutivos, con posibilidad de extensión de ser necesario, han aceptado Israel y Hamas, a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, para llevar a cabo una jornada de vacunación contra el polio, tras la confirmación del primer caso en un menor de 10 meses de edad, según confirmó la organización.
Necesitamos estas pausas humanitarias y hemos sido muy claros. Hay un acuerdo al respecto, así que esperamos que todas las partes se mantengan en esto. De lo contrario, es realmente imposible hacer una campaña adecuada. Definitivamente no alcanzaremos el 90%.
La jornada se iniciará en el centro, después irá al sur y concluirá en el norte de Gaza. La ONU, entre tanto, mantiene su llamado de cese al fuego no limitado a la franja.
Los últimos acontecimientos peligrosos estaban alimentando una situación ya explosiva en la Cisjordania ocupada y socavando aún más a la autoridad palestina.
Las calles están vacías en Cisjordania tras operaciones militares israelíes en las que 12 presuntos terroristas, entre ellos un líder militante de la Yihad Islámica Palestina, habrían sido dados de baja y una decena de los más buscados habrían sido detenidos, informaron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.
El ejército israelí se niega rotundamente a permitir la entrada de ambulancias al campo de Nur Shams, ya sea de forma coordinada o no. La situación general es muy lamentable.
Mientras familias de secuestrados israelíes amenazan con intentar entrar a Gaza a buscar a sus seres queridos, diplomáticos de la Unión Europea analizan posibles sanciones contra el pueblo hebreo. Y el Departamento de Defensa estadounidense asegura seguir preparado en Oriente Medio en caso de que Irán o sus aliados intenten atacar a Israel. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, finalizó su visita de 3 días a China con un encuentro con el presidente Xi Jinping. Jacopo Luzzi me acompaña hoy aquí en estudio. Jacopo, este tipo de visitas de alto nivel no se realizaba desde el 2016. Háblanos de la trascendencia y de los logros que se alcanzaron en este encuentro.
Bueno, Yasmín, fue una reunión muy importante, sobre todo considerando que esta ocurre cuando ya el año pasado las relaciones estaban en términos mínimos. Entonces, realmente ahora hablamos, ellos se encontraron, se reunieron y al final lo que se logró fue una promesa entre Beijing y Washington de tener menos fricciones y buscar una relación más estable en el ámbito económico, geopolítico y sobre todo militar.
El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan se reunió este jueves en Beijing con el presidente chino Xi Jinping, concluyendo un viaje destinado a aliviar las fricciones entre las dos potencias mundiales antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En el encuentro, Beijing dijo estar comprometido con una relación estable con Washington que promueva la paz mundial.
En este mundo cambiante y turbulento, los países necesitan solidaridad y coordinación, no división ni confrontación. La gente quiere apertura y progreso, no exclusión ni retroceso.
Los dos abordaron una serie de cuestiones que complican las relaciones, entre ellas las tensiones sobre Taiwán, el mar de China Meridional y las demandas de Estados Unidos de frenar el flujo de los ingredientes chinos del fentanilo.
El presidente Biden se compromete a gestionar de manera responsable esta importante relación para garantizar que la competencia no derive en conflicto o confrontación y trabajar juntos cuando nuestros intereses coincidan.
Sally Sullivan dijo que no llegaron a ningún acuerdo nuevo sobre el mar de China Meridional y no se discutieron posibles interferencias chinas en las elecciones estadounidenses. Y sobre la guerra en Ucrania,
no hemos llegado a ningún plan concreto en materia diplomática, en gran parte porque Estados Unidos se adhiere muy rigurosamente a la máxima simple de nada sobre Ucrania sin Ucrania.
Se lograron más avances en los vínculos militares, pero los analistas son escépticos sobre el alcance real de las palabras del presidente Xi Jinping, considerando que varios miembros del gobierno chino durante el viaje de Sullivan acusaron al mismo tiempo a Washington de dañar los intereses de Beijing y de estar coludidos con Taiwán.
Casablanca dijo después de la reunión que las dos partes planean una llamada entre Xi y Biden. También es probable que los dos se reúnan antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero, tal vez durante la próxima cumbre del G20 o durante la reunión de la APEC, Foro Económico de la Cuenca del Pacífico.
Gracias, Jacobo, por acompañarnos. Este jueves el Departamento de Seguridad Nacional reactivó el programa de parol humanitario tras pausarlo a inicios de agosto por denuncias de que existía un fraude masivo en este amparo migratorio que cada año admite 360 mil personas de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba para residir y trabajar aquí en Estados Unidos. Carolina Valladares nos tiene lo más reciente.
¿Qué tal, Jasmine? Pues ha sido a través de un comunicado y tras casi un mes desde que se suspendiera este paro humanitario que el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que tras un proceso de revisión interna van a incorporar nuevos procesos de investigación dirigidos, eso sí, a los patrocinadores, no a los solicitantes. Entre las medidas que van a adoptar va a haber más registros financieros, también registros de antecedentes penales, investigarán también, habrá investigaciones judiciales para averiguar si hay casos de fraude masivo en relación pues a múltiples personas que estén patrocinando pues a múltiples personas. Esto es lo que originó a suspender este parol humanitario. Recordemos que se paralizó el día 2 y básicamente otorga pues el derecho a poder trabajar y residir legalmente en Estados Unidos durante un periodo pues de 2 años.
Gracias, Carolina. Estados Unidos y México relanzan la iniciativa de seguridad fronteriza conocida como Se Busca Información. En la lista se encuentran los nombres de los 10 prófugos más buscados en la región que divide ambas naciones. César Contreras tiene la información.
Se Busca Información es el proyecto fronterizo que desde el 2019 busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el crimen, alentando a los ciudadanos en el área del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, a proporcionar datos que puedan ayudar a las autoridades en la identificación y captura de criminales.
Es importantísimo que estas personas se sepa y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera.
Con la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas, fue como se presentó oficialmente a los 10 criminales más buscados en la región.
Somos una comunidad que tenemos intereses que cuando alguna persona ejerce violencia no te pregunta si eres de Juárez o del Paso o de Las Cruces, pues a mí me parece que es muy bueno y porque además ha dado resultados.
La campaña se enfoca en delitos graves incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de personas y ahora abuso de menores, con el primer estadounidense en dicha lista desde que arrancó el programa.
Se ha abierto una línea de comunicación directa con la comunidad, que es importante para que ellos puedan llamar y dar alguna información que tengan acerca de estos objetivos en específico y así lograr el arresto de ellos.
Se Busca Información ha expuesto a 40 criminales desde su arranque y 13 de ellos han sido capturados. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró en qué consiste la pausa en la relación con Estados Unidos y Canadá que mencionó esta semana tras críticas a su propuesta de reforma judicial. Miguel Ángel Boiso nos informa.
Las relaciones diplomáticas entre México, Estados Unidos y Canadá siguen atravesando un momento tenso, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara una pausa en su relación con los embajadores de estos países, tras las críticas a su propuesta de reforma al Poder Judicial.
La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos.
Mientras tanto, trabajadores del Poder Judicial siguen saliendo a las calles para manifestarse en defensa de su autonomía, que temen perder con una reforma que propone la elección directa de jueces.
Esto tiene una implicación no solamente en los derechos que como juzgadores y juzgadoras federales mexicanos tenemos, sino lo más importante es que trastoca peligrosamente el equilibrio de los poderes.
La incertidumbre sobre la capacidad de los tribunales para actuar de manera imparcial podría desalentar la inversión extranjera directa y afectar la confianza empresarial. Sin embargo, algunos especialistas destacan que la economía mexicana no se vería afectada porque se acerca el cambio presidencial en México.
A partir del 1 de octubre las cosas van a cambiar, ¿no? En el sentido de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no necesariamente seguirá esa posición de López Obrador de la pausa con las embajadas.
Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
En el centro de la controversia se encuentra el equipo de campaña de Donald Trump por un incidente en el Cementerio Nacional de Arlington. Esto sucede justo cuando las encuestas siguen registrando a su contrincante demócrata Kamala Harris, liderando la intención de voto a nivel nacional. José Pernalete nos trae la actualización.
La campaña de Donald Trump es objeto de críticas ante un incidente ocurrido el pasado lunes en el cementerio de Arlington. Un funcionario trató de evitar la violación de regulaciones federales que impiden la grabación para material de propaganda en ese lugar. Pese a que se registró un forcejeo, no se formularon cargos y el ejército cerró la investigación, según la agencia de noticias AP. Al respecto, el candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance se pronunció.
You guys in the media, you're acting like Donald Trump.
Los de los medios están actuando como si Donald Trump hubiera filmado un comercial de televisión en una tumba. Estaba allí brindando apoyo emocional a muchos estadounidenses valientes que perdieron a sus seres queridos que nunca debieron haber perdido. Y resultó que había una cámara allí y alguien le dio permiso para tener esa cámara allí.
Por otra parte, este jueves en la noche se espera la primera entrevista como candidata presidencial de la demócrata Kamala Harris ante la cadena CNN. Esta aparición ocurre durante la gira de la vicepresidenta en Georgia, un estado que en 2020 le dio el triunfo a Joe Biden con más de 11,000 votos. Harris visitó una escuela secundaria en el condado de Liberty en ese estado.
Su generación, todo lo que ustedes representan, todo lo que tiene en juego es lo que impulsará a nuestro país hacia la próxima era de lo que podemos hacer y lo que podemos ser.
Por cierto, una encuesta de la agencia de noticias Reuters le atribuye a Harris un 45% de intención nacional de voto versus 41% para Trump. El sondeo tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. José Pernalete, Voz de América.
El director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, fue acusado y se le prohibió salir de Francia tras ser arrestado en el aeropuerto Leuget y cuestionado durante 4 días. Durov enfrenta cargos por presuntamente ser cómplice en la distribución de imágenes de abuso infantil y otras actividades ilegales en la aplicación. Su caso marca una prueba sin precedentes de la influencia gubernamental sobre las grandes plataformas tecnológicas. La situación destaca el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas, mientras la relación entre Rusia y Francia se complica aún más. En breve, lo que hay detrás del fin del acuerdo de extradición entre Honduras y Estados Unidos.
Se nos acabaron las penas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
A 12 años de la entrada en vigencia del acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció el fin de ese programa. Vamos en vivo a Tegucigalpa con Óscar Ortiz para conocer las razones detrás de esta ruptura, pero también las reacciones que se han generado después de esta decisión. Óscar.
Así es, Yasmín, qué gusto poder saludarte. Efectivamente, y actualizando un poco más esta información, hace instantes la presidenta hondureña Xiomara Castro ha dicho que esta decisión obedece a que se estaba desarrollando un plan en su contra para desestabilizar al gobierno. Esto en relación a las declaraciones que emitió la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, sobre la reunión que tuvieron dos ministros de su gobierno y también parte de su familia con otros funcionarios venezolanos militares. Una situación que, según ella, no va a permitir que se genere una desestabilización en el gobierno y que en todo caso se pueda personificar un golpe de Estado, asegurando que esta figura no se va a volver a repetir en el país. Así lo sentenció la presidenta hondureña Xiomara Castro y que también ha generado una serie de reacciones de sectores políticos, económicos y sociales criticando esta postura.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, puso fin al tratado de extradición con Estados Unidos y acusó a ese país de injerencia e intervencionismo. Castro publicó el mensaje en la red social X horas después de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, criticara a militares hondureños por reunirse con homólogos venezolanos.
Bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura.
La jefa de Estado ordenó al canciller Enrique Reina suspender el tratado de inmediato.
De dar por terminado el tratado de extradición. Y creo que debe ser un mensaje. Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas.
El diputado opositor Tomás Zambrano criticó con dureza la decisión.
Eliminado la extradición en el país, le han dado el tiro de gracia. Cuando estos que gobiernan eran oposición, celebraban las extradiciones que solicitaba Estados Unidos, pero hoy el agua le está llegando a su casa.
Desde la implementación del convenio de extradición en el año 2012, 52 hondureños han sido extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. La lista incluye al expresidente Juan Orlando Hernández y a dirigentes de las organizaciones criminales como los Cachiros y el cartel de los Valle Valle. La Voz de América solicitó un comentario a la Embajada de Estados Unidos, que no respondió hasta el cierre de esta edición.
Hasta el momento se esperan nuevas determinaciones por parte del gobierno hondureño en relación a este anuncio que, sin duda alguna, ha despertado mucha inquietud en los sectores políticos, económicos y sociales en el país. Una decisión que también está siendo cuestionada por otros funcionarios, en este caso diplomáticos estadounidenses y de otras naciones. Sin embargo, la presidenta sostiene que esta decisión responde para salvaguardar la seguridad de su gobierno y también fortalecer el próximo proceso electoral de cara a una posible injerencia, como lo ha señalado ella, por parte de los del gobierno de los Estados Unidos.
Era Óscar Ortiz, corresponsal permanente de La Voz de América. Gracias, Óscar.
Gracias, Yamil.
En Venezuela, el Ministerio Público emitió este jueves una tercera citación para que el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia se presente este viernes. Álvaro Algarra nos amplía la información.
La Fiscalía General de Venezuela ha citado desde el lunes a Edmundo González en relación a la publicación de la página resultadosconvenezuela.com, donde la oposición difundió actas recopiladas en centros de votación y que, según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha usurpado la cualidad y la competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano.
Para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página, esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano.
En medio de la tensión generada por la tercera citación, la dirigente María Corina Machado recalcó este jueves que el abanderado no atenderá a la convocatoria porque a su juicio no hay garantías para su seguridad. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, pidió todo el peso de la ley en contra de Urrutia y de la dirigencia opositora.
Tienen que pagar si se la dan de tan tan y de tan apoyados por Estados Unidos, pues no salgan, den la cara, preséntense a la justicia.
María Livia de Pilieri, esposa del dirigente opositor Biagio Pilieri, que fue detenido este miércoles tras la concentración opositora, exige la libertad inmediata de su esposo.
Quiero recalcar que Biagio Pilieri, por su edad ya, sufre de condiciones propias de salud. Pido, pongan la mano en el corazón y nos los den ya en libertad.
Según el más reciente informe de la ONG Foro Penal, Venezuela registra actualmente el mayor número de denominados presos políticos en casi 25 años, con 1.780 detenidos, un aumento considerable de las detenciones tras la cuestionada elección de julio. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cuando volvamos, Ecuador le apuesta a un cambio en la educación para combatir el aumento de la criminalidad.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día.
Solo hay dos cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera. Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo.
Como yo que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé del pum pum pum, me la sé.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com. Después de casi tres décadas, Ecuador reintroduce la enseñanza de cívica en sus escuelas. El plan es incluir ética e integridad para combatir la creciente violencia en el país. Néstor Aguilera nos envía el informe desde Quito.
Valores, ciudadanía, convivencia armónica, deberes y derechos son parte de los contenidos contemplados en la enseñanza de la ética, la cívica y la integridad que prevé incluirse en pocos días en las aulas ecuatorianas.
tiene el elemento cívico de fortalecer la identidad nacional, del respeto por los símbolos patrios, pero tiene este otro gran elemento que es fortalecer la práctica de valores cotidianos, fortalecer el comportamiento íntegro de la sociedad, la no corrupción.
La propuesta, que arrancará oficialmente el 2 de septiembre con el inicio del año escolar, busca hacer un aporte frente al auge de las bandas criminales y el reclutamiento de menores de edad desde las escuelas. Según la ministra de Educación, 78.000 estudiantes están fuera del sistema nacional en esta materia.
No podemos seguir normalizando antivalores. Nos hemos acostumbrado posiblemente a que todo está permitido, pero todos somos corresponsables.
En las calles de Quito hay apoyo total a este plan.
Sí, se debe implementar estas clases para que los estudiantes tomen de nuevo el respeto.
Son valores que antes teníamos, que por el momento ahora se han perdido mucho eso.
Me parece importante que les retomen estas nuevas materias.
El Ministerio de Educación no descarta reglamentar también en los próximos días el uso del teléfono celular en las escuelas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Cuando regresemos, los vapeadores generan preocupación no solo por sus efectos en la salud, ahora también atraen la atención por su impacto ambiental.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Salve. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
El uso de cigarrillos eléctricos desechables crece de forma vertiginosa y con él una preocupante ola de contaminación ambiental. Alex Segura nos cuenta de qué se trata.
En Brooklyn, Nueva York, Nora, quien ha pedido mantener su apellido en el anonimato por cuestiones de privacidad, encabeza un esfuerzo para instalar cajas de reciclaje de vapeadores en tiendas, kioscos y clubes nocturnos.
¿Qué hago con los vapeadores? Los llevo al reciclaje para productos electrónicos. La ciudad de Nueva York ofrece lugares abiertos una vez a la semana en cada distrito para que la gente pueda llevar sus productos electrónicos.
La iniciativa de Nora es un ejemplo del creciente esfuerzo para combatir la contaminación por vapeadores. Es un problema que se expande rápidamente.
Estamos desechando 4 cigarrillos electrónicos y medio por segundo en este país. El problema es que estos dispositivos están hechos de diferentes componentes, todos difíciles de reciclar o gestionar una vez desechados.
Estos dispositivos contienen materiales peligrosos como baterías de litio y nicotina que pueden causar un grave impacto ambiental.
La nicotina es fundamentalmente una neurotoxina. Esto significa que es tóxica para los sistemas neurológicos, incluido el cerebro y los nervios de nuestro cuerpo. Cuando estos dispositivos se tiran al suelo y luego llueve, los líquidos electrónicos con nicotina y otros químicos se filtran al agua, contaminando el medio ambiente.
Aunque Estados Unidos aún está atrasado en regulación y esfuerzos de reciclaje, personas como Nora están creando conciencia, sentando las bases para una acción más decisiva que frene este problema en el futuro. Alex Segura, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Ustedes, gracias por acompañarnos y, como siempre, los espero mañana a esta misma hora.